Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Las 12.30 minutos, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Herrera en COPE más Málaga. Soy Pedro González y hoy es viernes, día 14 de junio. Ya sabes que los viernes tenemos esa sanísima costumbre de dar una vuelta por los mercados y comercios de proximidad de Málaga y a partir de la 1:30 abriremos las puertas de nuestra cocina más COPE. Hoy, evidentemente, nos interesa el tiempo, como suele ser habitual los viernes, y no solamente el tiempo para el fin de semana, sino también el avance de lo que vamos a tener la semana que viene. Pero además de eso, hoy, para los que somos donantes de sangre, es un día muy especial porque es nuestro día, el día del donante. De eso vamos a hablar hoy a lo largo de toda la jornada y sobre todo se está hablando mucho esta mañana ya y preparando mucha información al respecto en la redacción de informativos de esta casa, donde nos vamos a pasar para precisamente saber por dónde van los tiros y qué es lo que nos van a contar a lo largo del día sobre los donantes de sangre. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. Pues quiero que me acompañes tú y también los oyentes a subir las escaleras de acceso al Centro Regional de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga. Unas instalaciones que están en el recinto del Hospital Civil, que cada día recibe la donación de unas 200 personas, entre quienes donan allí mismo y quienes lo hacen en las unidades móviles que recorren la provincia, como ese vehículo que muchas veces vemos en la Avenida de Andalucía junto al Corte Inglés. En total, unas 200 donaciones al día de lunes a viernes. Así que en lo que va de año, en Málaga se han obtenido casi 20.000 donaciones entre sangre y plasma. Hoy, 14 de junio, es el Día Mundial del Donante de Sangre y nos hemos preguntado ¿por qué es tan importante donar? ¿Por qué cada cierto tiempo nos lo recuerdan con campañas especiales? Responde el hematólogo del Centro Regional de Transfusión aquí en Málaga, Francisco Sánchez.
Lamentablemente no se fabrica, la sangre no se fabrica, igual que no se fabrican los órganos. Por tanto, necesitamos que aquellas personas que estamos sanos y que podemos ser generosos, dar parte de esta sangre para aquellas otras personas que han tenido la desgracia de tener una enfermedad, un accidente o cualquier patología que requiere una transfusión, poder solucionar su problema y salvar su vida en determinadas situaciones.
La sangre procedente de las donaciones no se almacena sin más. Es necesario analizarla para saber, por ejemplo, cuál es su grupo sanguíneo y para saber que no contiene ninguna enfermedad transmisible. Pero ese análisis no se hace aquí en Málaga, sino que las bolsas de sangre que se extraen aquí se envían a un centro especializado que está en Granada.
Con cada donación de sangre nosotros hacemos un proceso. Primero hay que analizar la sangre bien, que por eso se le sacan unos tubos con el mismo código de barras que la bolsa de sangre. De esta forma vemos que esa sangre no va a hacer daño al receptor. Le hacemos el grupo sanguíneo para que sea compatible y a la vez le hacemos una serie de test serológicos para ver que no transmite ninguna enfermedad, fundamentalmente viral, que son las que podrían transmitirse.
De cada bolsa de sangre se extraen distintos componentes, las plaquetas, los hematíes y el plasma. Todo esto te suena, aunque no seas experto en hematología, seguro que estos términos te suenan, las plaquetas, los hematíes y el plasma, cada uno con su función, porque ¿para qué sirve la sangre?
Mantener una tensión arterial adecuada, transportar oxígeno a todas las células para que la respiración que se produce en las células pues es por el oxígeno que nuestros pulmones captan del ambiente. Y para, en ella están también las células defensivas, los leucocitos y los linfocitos, y están las plaquetas que van a hacer, junto con los factores de coagulación, que se reparen las pequeñas lesiones que podemos tener en nuestro sistema circulatorio.
Hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre, te recuerdo, y estamos conociendo cuál es el camino que hace la sangre desde que una persona la dona hasta que otra la recibe en una transfusión. Te decía, la sangre que se dona en Málaga se envía a Granada para analizarla y vuelve a Málaga para ser conservada en el Centro Regional de Transfusión, donde trabaja el hematólogo Francisco Sánchez, al que estás escuchando. Cada uno de esos componentes de los que te hablaba hay que conservarlo en unas condiciones, porque, por ejemplo, las plaquetas tienen que estar a 22 grados, los hematíes a entre 2 y 9 grados y el plasma a menos 35 grados. Por cierto, ¿te has preguntado alguna vez si la sangre caduca? Bueno, pues la respuesta es que sí.
La sangre tiene una caducidad, las bolsas de hematíes tienen una caducidad de 42 días, las plaquetas tienen una caducidad de 5 días Por eso es importante la donación constante, porque las plaquetas tienen menor caducidad y el plasma tarda 2 años.
¿Y para qué se usa la sangre que se almacena en el Centro Regional de Transfusión? Pues te voy a dar los datos. El 30% de las reservas se utilizan para pacientes en tratamientos contra el cáncer y otras enfermedades hematológicas que tienen que ver con la sangre. El 20% se usa para tratar a pacientes con anemia. Casi otro 20% para pacientes que van a entrar en quirófano, incluidos los trasplantes de órganos. Más de un 10% de la sangre que se almacena en el centro de transfusión se dedica a pacientes que han sufrido un accidente. Otro 8% para pacientes de ortopedias o fracturas y el 4% restante se utiliza en partos y cesáreas. A todo eso va dedicado la sangre que se dona. Aquí en Málaga, te decía, hay unas 200 donaciones diarias. Y para que eso sea posible, que se dedique a todo esto que te acabo de contar, hay personas como Beatriz. A sus 37 años lleva casi 20 siendo donante de sangre. Nada más cumplir los 18, la edad mínima para donar, lo hizo.
Doné en Centro Transfusiones a los 18 años con mi amiga Sonia, que ella, yo cumplí el 8 de abril, ella el 13, y el fin de semana siguiente fuimos. Quedamos para ir a donar.
Ella siempre tuvo claro que en cuanto pudiera sería donante de sangre.
Yo desde chiquitita tenía muy claro que quería ser enfermera. Entonces era como algo que tenía súper concienciado de que igual que era enfermera y que quería ayudar a los demás, otra forma de ayudar sin tener que ser sanitaria era con algo que yo tenía, que a mí no me costaba trabajo, y era donación de sangre. Y yo que siempre he visto a mis padres donar sangre. Entonces era como algo que en mi casa estaba ya, era algo que se hacía.
Empezó a los 18 años, hoy tiene 37 y esta malagueña, Beatriz, dona siempre que puede.
Yo intento donar mis 3 donaciones de sangre y luego el plasma, entre sangre dono plasma. Las mujeres podemos donar 3 veces al año y los hombres 4.
Beatriz es enfermera, sabe tanto no solo porque es donante, sino también porque es sanitaria. Actualmente trabaja en el Hospital Civil y aprovecha cualquier momento para animar a otros a donar.
Yo trabajo en la UCI pediátrica y cada vez que hay una bolsa, yo decía a mis compañeros, cuida la bolsa, que cuesta mucho trabajo, que la gente, hay que concienciarla para que donen. Entonces, quiero no, también así va concienciando a mis compañeros, ¿no? Incluso a los familiares, a de los pacientes, y ahora que estoy en el Hospital Civil, que estoy muy adulto, lo mismo. Yo intento fomentar y que vean la importancia que es, porque es una cosa que a nosotros no nos cuesta trabajo ni dinero, nada.
Si tú, como Beatriz, también quieres ser donante de sangre, hoy mismo puedes ir a donar. Con motivo del Día Mundial del Donante, se ha organizado una colecta especial en el Centro Regional de Transfusión, que te recuerdo está en el Hospital Civil. Puedes ir hasta las 9 de la noche. Además, si vas hoy, puedes aparcar de forma gratuita en el parking del propio Hospital Civil, que normalmente es de pago. En Málaga, el perfil del donante de sangre es el de un varón de más de 40 años que acude a colectas en unidades móviles. ¿Y cuáles son los requisitos que hay que cumplir para ser donante? Pues la edad mínima, ya decíamos, son los 18 años, la máxima 65, aunque se hacen excepciones. Para donar sangre hay que tener un peso mínimo de 50 kilos, aunque no hay un máximo, como explica el doctor Emilio Alonso, que es el coordinador médico del Centro de Transfusión.
El peso por arriba no tenemos ningún límite, siempre que el tío ciudadano se encuentre bien, esté sano, la tensión esté controlada y no tenga ninguna patología debido al sobrepeso o la obesidad, ¿no?
Pues hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre, lo que va de año. En Málaga se han obtenido casi 20.000 donaciones. Y como es viernes, pues también nos interesa especialmente qué tiempo va a hacer, porque tenemos por delante un magnífico fin de semana. Hoy, de momento, tenemos un día de algunas nubes en puntos de la costa. Las temperaturas, pues, están subiendo. Por ejemplo, en la capital, hoy podemos llegar hasta los 29 grados de máxima, hasta 32. La más alta se espera hoy en Antequera. Durante el fin de semana va a continuar la estabilidad, pero llegará el Terral, como avanza aquí en COPE el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco.
Terral en algunas zonas orientadas en norte a sur, ¿no? Como es, por ejemplo, el Valle de Guadalhorce y también algunas zonas de Estepona, también algunas la parte más oriental de la provincia, en Vélez, Málaga, etcétera. Se esperan, por ejemplo, para mañana 32 grados de máxima en la capital.
A partir del lunes nos afectarán 2 danas que, aunque no van a dejar lluvia, sí que van a provocar oscilaciones en las temperaturas máximas. Por ejemplo, en el interior habrá días que no pasarán de los 26 grados y otros que superarán los 30. En la costa esas oscilaciones van a ser más suaves, pero ojo que el martes de nuevo tendremos Terral.
Bueno, Pues Terral, vamos a tener un poquito de calor, que también es natural que entremos en una época que se acerque a las temperaturas normales en esta época del año. Gracias, Carmen. A las 2:20 todo esto y mucho más, pero ya sabes, si sucede cualquier cosa, enseguida te la contamos. Vámonos a la redacción de deportes, porque ahí está todo preparado para el partido de ida de la final por el ascenso a segunda entre el Málaga y el Nàstic de Tarragona. Habrá recibimiento, llenazo en la Rosaleda, ya no quedan entradas, no hay lesionados, es decir, que todo está perfecto para que el Málaga ese partido lo gane. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Fíjate tú, ¿eh? Ya no quedan entradas, todo vendido, la gente llamando a última hora para ir y la contestación ya sabe cuál va a ser. La temperatura, ahora vamos a escuchar al hombre del tiempo, a las 8:30 se espera Terral, así que va a hacer calor, llenazo absoluto, como te digo, en la Rosaleda, y la ilusión de poder mañana ganar el partido de ida de la final y llevarse un buen marcador para la vuelta en Tarragona, porque hay que decir que la posibilidad para subir es la ida mañana y la vuelta el sábado que viene en Tarragona. ¿Qué le hace falta al Málaga? Ganar, porque el empate, en caso de empate en el global de la eliminatoria, no le valdría. Así que esa parte sí la tiene a favor el Nàstic de Tarragona. Así que necesita ganar al menos un partido para meterle presión al Nàstic. En lo deportivo, están todos. Genaro esta tarde va a volver de nuevo con el grupo, así que el capitán va a estar. Y Pellicer habla del momento histórico, ¿no?, por el que pasa el equipo. Después de 25 años en el fútbol profesional, haber vivido primera, Champions y demás, bueno, pues al final el equipo ahora va a intentar subir de categoría.
Para nosotros, creo que para todos, ¿no?, para la afición, para todos vosotros, para la gente del club, para los profesionales, es un momento muy importante y tenemos que, sobre todo, pues afrontarlo pues como lo hemos hecho en esta eliminatoria pasada, con muchísima determinación, sabiendo de que ahora nos enfrentamos a otro perfil de equipo, otro perfil de eliminatoria, y creo focalizados en la primera final. La primera final es esta, en nuestro estadio, el último suspiro y el último esfuerzo para poder, sobre todo, conseguir ese sueño, ¿no?
Se habla mucho de que se puede poner una pantalla gigante. Los amigos de los compañeros del Malagoy apuntan que puede ser en el Cortijo de Torres, porque el Carpena está ocupado y la Rosaleda no lo ven. Así que en principio sería para el Cortijo de Torres si finalmente hay pantalla gigante. Claro, mucho se habla de la vuelta, de los preparativos, pero es que hay que jugar mañana. Es lo que apunta Herrero.
Lo que tenemos en la cabeza en el vestuario es centrarnos en este primer partido. Yo creo que es lo más importante, ¿no? Que nos hagamos fuertes aquí en casa, que consigamos un buen resultado de cara al siguiente partido, eso está claro, pero sobre todo teniendo los pies en el suelo, sabiendo que es una eliminatoria a dos partidos, pero con la necesidad absoluta de demostrar delante de nuestra gente que vamos a dar mucha guerra en esta eliminatoria y que podemos conseguirlo.
Este es el portero, el mejor portero de la categoría. Y como te contaba, todo lleno. Por favor, que la gente vaya con tiempo al fútbol, que no lo dejen para última hora, que luego hay cortes de carretera a la zona de Martirico si se pasa mal. ¿Y qué temperatura va a hacer a las 8:30 mañana, Pedro? Pues Terral, apunta Jesús Riesgo, que es el director del Centro Meteorológico de Málaga.
Los cielos van a estar prácticamente despejados. El viento va a soplar de noroeste, moderado, tendiendo a ir amainando conforme nos acercamos a la medianoche, y las temperaturas van a oscilar entre los 29 grados aproximadamente a las 8 de la tarde y unos 26 grados a las 11 de la noche.
Bueno, pues ese es el tiempo, ¿no?, que vamos a tener mañana. Y la COPE te lo va a contar, el tiempo de juego de COPE Más Málaga, desde las 8 de la tarde, a través de los diales habituales, a través de la página web de COPE. Así que, Pedro, es la noticia del día, la noticia de portada, la noticia del fin de semana, ese partido de ida por la final del Málaga, que esperemos que pueda llevarse un buen marcador para la vuelta a Tarragona la semana que viene.
Ojalá que eso sea así. Mañana lo viviremos en directo, pero de todas formas, todo esto y más a partir de las 3 en el tiempo de deportes de esta casa. Gracias, Javi.
Gracias, Pedro.
Nos vamos a saber cómo está el tráfico a esta hora, no el de las carreteras, porque ahora mismo la DGT no tenemos a nadie disponible para que nos cuente cómo está el tráfico en las carreteras de la provincia de Málaga, que le vamos a hacer, pero en el centro, en la capital, parece que sí. En el centro de gestión de tráfico está David Merino. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga a esta hora?
Bueno, pues complicado en la zona centro. Ahora mismo tenemos en Armengual de la Mota, en sentido hacia Plaza Poeta Manuel Alcántara, tenemos un vehículo averiado a la altura de calle Don Cristian, que nos está provocando retenciones, que nos afecta también a la zona de calle Mármoles y pasillo Santa Isabel. Esa zona recomendamos ahora mismo evitarla en la medida de lo posible. Luego, en la avenida Juan 23, en sentido norte, tenemos tráfico intenso también, y el acceso de dicha avenida hacia Plaza Manuel Azaña tiene tráfico intenso y se va incrementando la entrada por Valle Inclán desde la MA20. En el resto, niveles normalizados, como siempre, pues recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo, gracias David.
Hasta luego.
A partir de ahora en COPE Más Málaga, mercados y comercios. Toda la actualidad de los templos de la gastronomía y del comercio de proximidad de Málaga con Pedro González.
Hoy vamos a saber cómo ha ido la muestra de gastronomía Málaga Crea, que acaba de entregar sus galardones. Hablaremos con un ex árbitro de baloncesto que se acaba de convertir en embajador de la hostelería de Málaga. Iremos al Hotel Vinci Posada del Patio porque mañana inicia unas jornadas de gastronomía japonesa. Hablaremos de una experiencia turística que se llama Corazón Moscatel y visitaremos el asador Iñaki, donde acaba de llegar el mejor buey de España. ¡Comenzamos!
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
El 23 de junio damos la bienvenida al verano en Málaga con un fiestazo. Esta noche de San Juan, ven a la Plaza del Padre Giganda, al Palo. Apúntate, ellos ya lo han hecho.
Con el apoyo de Transelec, concesionarios Maxus, Colegio Europa, Acristalados y Talleres Solís.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
Escucha la carta. Sopa de calamares en su tinta con toques asiáticos. Chivo lechal con espuma de payoyo y tartaleta banoffee con praliné y frosting de maní. Esto que te estoy contando se ha hecho aquí en Málaga, en una cocina en Málaga. Y se ha hecho por parte de gente muy joven. De hecho, son los platos que han ganado la final de Málaga Crea Gastronomía. Una edición que ha vuelto a contar, evidentemente, con el respaldo de la Concejalía de Juventud, cuya concejala es Mercedes Martín. Mercedes, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Vaya carta, se me hace la boca agua nada más decirlo. ¿Tuviste la oportunidad de probar los platos o eso fue nada más que para los componentes del jurado?
Nada más que los probó el jurado. Yo tuve la suerte de verlos, pero la desdicha de no poder probarlos.
Sí, porque la verdad es que estar ahí, ver esos platos, cómo el jurado los prueba todos estos, los ganadores y muchos más, para elegir a los que finalmente se han llevado el premio y no poder catarlos, tiene que ser espantoso, ¿no?
Además, el nivel estaba muy alto. La verdad es que tanto los ganadores como los que no, los platos de los ganadores como los de los que no ganaron, tenían una pinta buenísima. Se veía un gran trabajo detrás de los platos y bueno, la verdad es que fue una edición para el jurado bastante complicada.
Bueno, estos ganadores, que por otra parte los autores de esos platos respectivamente han sido Marta Hurtado, Juan de Dios Rodríguez y Daniela Michel Medina, esos ganadores se han llevado evidentemente un premio en metálico aparte de, evidentemente, uh-huh. pues haber sido finalistas y tener el galardón que ya les acredita como gente que muy joven está iniciándose en el mundo de la gastronomía como chef. ¿De dónde son estos ganadores? ¿De dónde han salido, Mercedes?
Bueno, a la muestra se presentaron alumnos de diferentes escuelas de hostelería de la provincia de Málaga, de Locio Mija, de Benaví y de la Cónsula. Como en los platos no estaba puesto de dónde era cada uno para no crear, digamos, influencias en el jurado, uh-huh. porque había algunos profesores, pues no te puedo decir exactamente de qué escuela era cada uno, pero sé que eran de esas tres escuelas.
Son chefs todos menores de 30 años, que es uno de los requisitos sí. que marca, en este caso, Málaga Crea Gastronomía. A partir del uh-huh. momento en el que ya ganan, aparte de ese premio en metálico, ¿qué posibilidades se les abre gracias a la Concejalía de Juventud?
Claro, nosotros, aparte de los 800 euros en metálico para el ganador de cada categoría, porque, como has comentado, hay tres categorías, el plato de cocina salada, el de cocina malagueña y el de cocina dulce, también tenemos un premio especial del público que está dotado con 500 euros a una de las obras finalistas que obtengan el mayor número de votos en las redes sociales del área de juventud. Y bueno, además del premio en metálico, pues también el ganador de cada categoría ha recibido un estuche de vinos de denominación de origen de la Sierra de Málaga, que ha sido cortesía del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen de Málaga, una selección de productos de sabor a Málaga, que ha sido cortesía de la Diputación Provincial, también un surtido de cerveza, un ejemplar del libro De la caña al plato, de la física y la fruición del espeto de la carta malacitana y bueno, el concurso pues da la posibilidad de promocionar y de reconocer a Che, como bien has dicho, menores de 30 años que comienzan a desarrollar su trayectoria profesional en las cocinas andaluzas. El jurado que prueba esos platos son de un reconocido prestigio profesional, de chef, propietarios de restaurantes como Menade de Baviera Gold, el ejecutivo de Coco Bambú o el propietario del Catering Food and Famous, que bueno, pues les da bastante visibilidad a estos jóvenes chefs.
Uh-huh. ¿Estos jóvenes chefs hicieron las recetas solo para el concurso de Málaga Crea o estas recetas se pueden encontrar ahora en alguna carta de alguna academia de hostelería de Málaga provincia?
No, las recetas son exclusivas para el concurso del Málaga Crea.
Uh-huh. Bueno, pues nada, qué
remedio. No sé si después ya querrán incorporarlas en algún restaurante de los que han probado, de los que estaban en el jurado, pero...
Eso es lo que habrá que preguntar ahora. Habrá que preguntar a los miembros del jurado a ver si alguno de estos chicos, pues a partir de ahora se les contrata o por lo menos se les permite la posibilidad de hacer los platos para que los problemas los comunes de los mortales y no solamente que lo prueben los miembros del jurado del Málaga Crea Gastronomía. Pues ya sabéis, Marta Hurtado con la sopa de calamares en su tinta con toques asiáticos en el apartado de cocina salada, Juan de Jordo Rodríguez con el chivo lechal con espuma de payollo en el apartado de cocina malagueña y Daniela Michel Medina con su tartaleta banoffee con praliné y frosting de maní. En el apartado de cocina dulce han sido los ganadores de esta edición de Málaga Crea Gastronomía. Pues Mercedes Martín, gracias y enhorabuena por vuestra iniciativa.
Muchas gracias a vosotros siempre por darle difusión a nuestra iniciativa. Muchas gracias.
Gracias. Ya sabes que estamos preguntando a algunos malagueños que conocen sobre la historia de los patronos de Málaga. Esto es lo que nos ha contado, por ejemplo, el hermano mayor de la Misericordia, Agustín Soler.
Bueno, tengo entendido que Siriaco y Paula fueron unos jóvenes romanos de buena familia que abrazaron la fe cristiana, según dice la tradición, pero fueron perseguidos por Diocleciano y Maximiniano en el siglo IV, y fueron apedreados porque no quisieron renunciar a esa a esa religión que estaba en ese momento incipiente, como era la religión cristiana, ¿no? Y lo cierto es que cuando los Reyes Católicos entraron en Málaga, pues se enteraron de la noticia esta de que habían muerto dos jóvenes sacrificados por los romanos, y entonces pues le hicieron llegar al Papa que lo que había ocurrido, y lo nombraron patrono de la ciudad.
Pues ahí está lo que nos ha contado sobre los patronos Agustín Soler, hermano mayor de la Misericordia. Seguimos hablando de temas relacionados con nuestros comercios, con nuestros mercados, con temas de gastronomía en definitiva. Y te cuento que se ha celebrado una nueva edición de la Gala de la Hostelería, evento que reúne, ya sabes, a empresarios, trabajadores, distribuidores, industria auxiliar, etcétera, 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 en torno a este sector, el sector de la hostelería. Bueno, pues en esa gala se ha premiado o se ha nombrado embajador de la Hostelería de Málaga nada más y nada menos que a un ex árbitro malagueño de la ACB y ahora director de arbitraje de la Euroliga de baloncesto. Dani Yerrezuelo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tiene que ver un ex árbitro con el mundo de la hostelería? Más allá de lo de siempre así, de lo de la caseta, ¿hay algo más?
Bueno, en realidad yo empecé mi mundo laboral en la hostelería con 17 años y empecé trabajando en un bar de copas muy conocido de la época, que era el Donde, en Pedregalejo, y empecé lavando vasos. Y estuve muchos años lavando vasos, luego poco a poco pasé a la barra, finalmente acabé de encargado y empecé montando mi primer negocio, que también tuve durante varios años lo que era el bar Baro, luego creé un restaurante y de ahí monté fiestas de Nochevieja, en fin, he estado bastante relacionado con el mundo de la hostelería desde muy pequeño.
Está claro que por algún motivo tenía que venir ese nombramiento de embajador de la hostelería de Málaga. ¿Esto a qué te obliga ahora, Dani? Porque ser embajador de la hostelería no es un reconocimiento y ya está. A partir de ahora te motivará por otro lado o te dará más trabajo, ¿no?
Bueno, pues, ¿qué me obliga? Pues yo espero que me obligue a visitar a todos los restaurantes de Málaga.
Qué bien, qué bien. Eso también querría hacerlo yo sin necesidad de que me nombren embajador, ¿eh?
Bueno, yo creo que bueno, es un cargo que sinceramente lo asumo con mucha ilusión, con muchas ganas, ya que de alguna manera pues siempre he intentado transmitir los valores que ha tenido Málaga, tanto a su nivel de gastronomía, como ocio, como, bueno, todas las bondades que tiene Málaga, la costa, etcétera. Entonces, pues mira, esta vez ya con un título reconocido y durante un año, pues, poder seguir haciendo esa labor que hago continuamente cada vez que estoy fuera de Málaga, que son más veces de las que me gustaría.
Bueno, pues nos alegramos tener un embajador de la hostelería de Málaga que ha sido árbitro de la ACB, ahora responsable también del arbitraje de la Euroliga. Por cierto, Dani, para terminar, ¿qué te ha parecido la temporada del Unicaja, aunque no hayamos conseguido el broche de oro con el título de Liga?
Bueno, yo creo que la afición malagueña debe estar muy, muy, muy orgullosa de lo que ha hecho el equipo. Creo que el Unicaja ha sentado unas bases muy importantes para seguir creciendo, seguir siendo un referente en el mundo de la canasta. Creo que la temporada es absolutamente brillante y en nada empañada porque no hayan jugado la final, porque también hay un contrario que lo ha merecido, ¿no? Que ha sido Murcia, que ha jugado muy bien. Y ese es el deporte, saber ganar y saber perder. Y en ese sentido creo que el Unicaja lo tiene muy claro y la temporada, en mi opinión, ha sido realmente brillante.
Opinión de alguien que sabe mucho de baloncesto porque ha sido muchos años árbitro de la ACB y además lo ha hecho tan bien que su trayectoria también hizo que a esta casa le diera el premio más a la leyenda del deporte hace ya algún tiempo. Ahora, embajador de la hostelería de Málaga, nada más y nada menos. Dani Yerrezuelo, gracias por atendernos y enhorabuena por ese reconocimiento.
Nada, muchas gracias y bueno, como he dicho, pues voy a intentar ir a visitar a todos los restaurantes de Málaga, que creo que eso es un lujo al alcance de muy pocos.
Pues te acompañamos cuando sea menester. Gracias.
Venga, un abrazo.
Al filo de la una estamos. A esa hora ya sabes, noticias de España y el mundo, pero todavía nos quedan más cosas que contarte de nuestros mercados y comercios de proximidad, así que no te vayas muy lejos.
La musa es una sola musa o es una serpiente de muchas cabezas. Los buscadores de promesas la tientan con cerveza. Si se va, puede volver el día menos pensado, para darle su consuelo al poeta mal hablado. No son mujeres ausentes, no son cuchillos en los dientes.
La una de la tarde, 4 minutos. Aquí estamos de nuevo en Mercados y Comercios de Proximidad, en la sintonía de COPE más Málaga. Sabes, si acabas de incorporarte, recibe los saludos de Pedro González. Estaremos juntos hasta la 1:30 y a esa hora te recuerdo que abriremos las puertas de nuestra cocina más COPE. Pero antes, te quiero hablar de AGS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano podrás utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Además, te ayudan con las subvenciones públicas, a las que te puedes acoger y ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Llama ahora mismo al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alhaurín de la Torre.
En COPE más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
La 1:05 PM, en el Hotel Vinci Selección Posada del Patio, le han pillado el tranquillo a eso de los sabores de la memoria. Y en eso siguen. Primero fue los sabores de la memoria de aquí, los locales, pero es que ahora van a hacer sabores de la memoria, pero de la gastronomía japonesa. El director del hotel es Jorge Castelví. Jorge, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Esto de los sabores de la memoria os va a dar mucho juego, ¿eh?
Pues sí, sí, la verdad es que sí, que esa era la idea en la planificación gastronómica de este año. Y he de decirte, para muy rápido, para que no se haga largo, pero para quien no conozca las anteriores, en las anteriores trajimos un montón de personas mayores, bueno, sí, varios cocineros mayores que vinieron a cocinar aquí. En este caso no hemos traído cocineros de Japón, uh-huh. Digo, muchos, ¿eh? Hemos colaborado con, como sabéis, con restaurante Takumi para esta ocasión, pero no es el mismo formato, es un formato diferente a Sabores de la Memoria Malagueña.
Vamos a hablar precisamente de ese formato, porque efectivamente lo de los Sabores de la Memoria Malagueña, hablamos con Jorge cuando se puso en marcha la iniciativa, la idea, pero es que luego en este mismo espacio tuvimos la oportunidad de hablar de una de las ganadoras que incluyó en el menú del restaurante Entre Muros, nada más y nada menos que su ajo blanco, que fue un auténtico espectáculo, por lo que me cuento. Yo no lo he probado, pero en fin, llegará el momento que lo haga. Ahora llega el momento de Semana Cultural Japón en Málaga, y el Hotel Vinci dice, pues vamos a hacer un acercamiento de la gastronomía japonesa aprovechando esa circunstancia. ¿Qué va a pasar a partir de mañana en ese restaurante Entre Muros y en el hotel en general?
Bueno, en el hotel en general y dentro de ese marco de la Semana Cultural de Japón en Málaga, pues hay diversos actos y nosotros albergamos varios de ellos. Desde una exposición de bonsai que hacemos con la Asociación Cultural Bonsai Kaizen, que tiene unos bonsai espectaculares y que ya los tenemos expuestos en la propia muralla del hotel, la verdad que es una cosa muy bonita, hasta una ceremonia del té que se produce este domingo, que es una especialista en la recreación de la ceremonia tradicional del té japonés, pues vienen aquí y nos lo hacen en directo, y la verdad es que es una cosa auténticamente preciosa. O, por ejemplo, tenemos una conferencia también este fin de semana del príncipe, basada en el príncipe Genji, que, bueno, pues para que quien conozca un poco más la cultura japonesa, es una especie como de Don Juan a la japonesa, y la verdad es que son actos muy bonitos, pero nosotros sobre todo lo enraizamos con la gastronomía. Y hoy le damos el pistoletazo para que desde mañana haya un menú en nuestro restaurante Entre Muros un menú de degustación. Pues en este caso y este año hemos colaborado con el restaurante Takumi, que todos los malagueños seguro que conocen muy bien, que es un restaurante japonés de reconocido prestigio, y su chef Álvaro Arbeloa, cuando le contamos la idea, pues se avino a colaborar con nosotros y bueno, pues preparamos un menú muy, muy jugoso y la verdad es que muy rico, que hoy probaremos un poco en exclusiva y a partir de mañana pues ofreceremos a todos nuestros comensales.
¿Sabes más o menos ya por dónde van los tiros de ese menú, que va a llevar más o menos de platos, sí, o de ingredientes?
Sí. Sí, 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 claro que sí, está muy definido ya. Hay unos platos que son directamente hechos por Takumi y otros platos hechos por nuestro chef de David Piedra de Entremuros. Pues, no sé, desde una hoja de Sichuan tempura con tartar de toro y trufa, por ejemplo, que es un plato de Takumi buenísimo. Y nosotros hacemos platos malagueños pues fusionados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un ajo blanco de mango, sardina ahumada y con encurtidos y caviar de melón, que es una cosa riquísima, o nosotros hacemos un lingote de chivo malagueño pero con berenjena en salsa dongaku, que es una especialidad japonesa, y bueno, cosas así. O por ejemplo, de Takumi hacen un usuzu curry de salmón con kimchi y ají, que la verdad es que es una delicia. Todos los platos son riquísimos, la verdad.
Toda la vida pensando que el caviar procede del esturión, y ahora me dice Jorge que tienen caviar de melón. Esto es para morirse. Sí, la cosa que hacen los cocineros,
un caviar,
los
algo, chefs, algo menos alto de precio que el habitual que conocemos.
Sí, o sea, darse un gustazo.
Viene también bien para que llegue a todos los bolsillos.
Claro, para que uno diga, no, es que he estado en el Entremuros y he tomado caviar. Y tú dices, oye, te has dejado ahí una pasta. Bueno, yo ahora ya averigua el caviar que he comido, todo caso.
¿Sabes,
¿no?
Que, sí, sabes, sí, que los cocineros hoy día hay que seguirles de cerca para entender lo que hacen, pero la verdad es que nosotros hacemos un buen equilibrio entre cocina tradicional malagueña, como hicimos con Sabores de la Memoria Malagueña. Oportunidades como estas, pues innovamos y hacemos cositas un poquito más especiales.
Bueno, eso a partir de mañana, porque hoy será la prueba, digámoslo así, y a partir de mañana todo el que pase por el restaurante Entremuros del Hotel Vinci ya va a tener en la carta todos los platos de esa gastronomía japonesa que se va a poner en marcha, ¿no?
Correcto, así es, a partir de mañana disponible para todos. Hay que hacer reserva porque afortunadamente pues tenemos mucha demanda. Hay que hacer reserva con antelación, pero sí, está disponible a partir de mañana sábado.
Estupendo. Bueno, pues ya sabéis, cada vez que os suene por algún lado Sabores de la Memoria, ya sabéis que detrás está el restaurante Entremuros del Hotel Vinci Posada del Patio, porque son los que están rescatando de la memoria, sea de un sitio o de otro, lo mejor de la gastronomía, ya veis, casi casi a nivel internacional, podríamos decir. Jorge, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por esta nueva iniciativa y a seguir adelante con ellas, que a nosotros nos encanta contarlas.
Muchísimas gracias, Pedro, un fuerte abrazo y buen fin de semana para
igualmente
todos.
En COPE más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
25 años contándote sobre la afición, la evolución, la pasión, la reivindicación, la tradición, la opinión de Málaga. 25 años de información con acento malagueño.
33-45, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado a un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Este veranito toca cocina. The Singular Kitchen te trae la mejor promoción de cocinas y armarios para este verano. Hasta el 30 de junio, 30% de descuento en todos nuestros modelos. Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo. En Málaga, en calle Hilera 9.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la Caleta en Erpichi de Cai. Un pedacito de Cai para tus sentidos. Erpichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatinos, Ojo y El Palo.
En COPE más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
La 1:13, ya sabes que en este programa nos gusta hablar mucho, más de lo que nos dejan, querríamos hablar más de lo que nos dejan, pero hablamos mucho de todas formas, de nuestros vinos, de los vinos con denominación de origen Málaga. Ya sabes que no solamente la denominación de origen es Málaga, también es Sierras de Málaga y también es, que no se nos olvide, Pasas de Málaga. Y de eso te quiero hablar en parte en el día de hoy, porque precisamente en la Axarquía tenemos una ruta de la pasa que se puede hacer visitando tres localidades fundamentales que son Almáchar, El Borje y Moclinejo. Bueno, pues ahora ha nacido un proyecto turístico para esos tres municipios de la Axarquía que se llama Corazón Moscatel. Fíjate el nombre, lo bonito, ¿verdad? Bueno, pues detrás de todo esto está la Asociación para la Promoción Turística de la Axarquía, cuya gerente es Elisa Páez. Elisa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, ¿por qué nace este proyecto? ¿Qué es Corazón Moscatel?
Bueno, pues la verdad que esta iniciativa nace y parte precisamente, como tú bien comentas, de los municipios de Almáchar, El Borje y Moclinejo. Bueno, estos tres alcaldes se reunieron con su equipo y vieron la posibilidad de unificar criterios, de aglutinar los distintos recursos de estas localidades y poner en valor lo más destacado de una forma tangible. Cuando hablamos de una forma tangible es para tener un producto que realmente se pueda visitar, pues cumpliendo esos horarios, viendo qué es lo que podemos conocer en cada una de las zonas que podemos visitar, y decidieron en principio pues estas tres localidades poner en marcha el denominado proyecto Corazón Moscatel. A ese proyecto nos hemos sumado otras asociaciones, como en este caso APTA. Ya tuvieron una presentación inicial a Agencia de Viajes en la Feria Internacional de Turismo, pero ahora se está consolidando para crear ese producto en sí, para que el cliente final, tanto el visitante como el residente, puedan disfrutar de esta maravillosa experiencia, porque son experiencias que van a vivir en la comarca de la Axarquía, ¿no?
La idea es que la gente, el visitante, de alguna manera puede hacer un recorrido cultural, conocer la gastronomía, saber dónde se puede quedar a dormir en el caso de necesitarlo para un fin de semana o para más días. Por ejemplo, visitar bodegas, donde podría a lo mejor tomar ese vino del terreno tan tradicional de la Axarquía. Se trata un poco de todo eso, ¿no, Elisa?
Sí, la verdad es que se han preparado en principio una ruta de 3 días, donde el cliente cuando llega a destino tiene su hospedaje. Después del hospedaje se le hacen unas recomendaciones para visitar esa localidad, aflorando cada uno de los recursos más destacados. Luego tenemos un segundo día en la ruta, donde las personas pasan a otra localidad. La primera, la que tenemos puesta en este momento de entrada, es El Borje, con la estancia en la Posada del Bandolero. Pueden conocer la historia de la localidad, del Centro de Interpretación del Bandolero y el Centro de Interpretación Vivo Moscatel, para conocer la historia y la importancia pues de este cultivo, como bien mencionas, tan importante y milenario, acompañado de distintas experiencias. Luego tenemos un segundo día, el día 2, donde nos vamos a la localidad de Almáchar, conocemos el Museo de la Pasa y también, cómo no, vamos a degustar la gastronomía típica de la comarca de la Axarquía y disfrutar de vinos fantásticos con la bodega de Fabio Cuyet. Tenemos un tercer día donde pasamos también a otra zona de la comarca de la Axarquía, en este caso a la localidad de Moclinejo, donde visitamos culturalmente la Casa Museo de la Axarquía y también degustamos los productos de la bodega de Antonio Muñoz Cabrera, ¿no? Es importante, cuando hacemos este tipo de rutas, no solo unir la cultura que podemos encontrar en cada localidad, sino que además pueda ser de una forma organizada. Entonces hemos hecho un pack de 3 días para el viajero, que en este punto de partida pueden ser 3 días, pueden ser 4, pueden ser 5. Sí que es verdad que estamos trabajando ya con el sector empresarial porque quieren sumarse muchas más empresas a este proyecto, que cumplan pues con los requisitos básicos, que es el servicio que tenemos que ir dando en cada una de las localidades. Tenemos que respetar los horarios, tenemos que tener establecida la apertura de los monumentos para que el cliente cuando llegue se encuentre un viaje organizado y un destino que pueda visitar tranquilamente, ¿no?
Supongo que esto ya se puede hacer y supongo que habrá un sitio donde uno ya pueda adquirir y reservar ese pack, ¿no?
Sí, es un poco una invitación a la carta. Nosotros invitamos a las personas a que vean esta ruta de 3 días y puedan hacerla de forma libre. Sí que les recomendamos los sitios por donde puede discurrir esa ruta para que sea completa y para que estén durante 3 días en esta zona, uh-huh. en la comarca de la Axarquía. Ya tenemos un apartado en la página web de APTA, Axarquía en costadelsol.es, es uh-huh. nuestra página web, donde pueden encontrar la información. Hay un apartado ya denominado Corazón Moscatel. Próximamente también estará en las distintas páginas de los ayuntamientos. Y bueno, la idea es seguir creciendo con estos itinerarios, porque no solo vamos a trabajar con Corazón Moscatel, sino que vamos a trabajar con las 5 rutas declaradas de interés turístico nacional en Andalucía próximamente. Vamos también a poner sobre la mesa todos estos recursos, pero de una forma tangible. Sabemos que todos tenemos comarcas maravillosas, que tenemos muchos recursos para visitar, pero tenemos que ir invitando al cliente a que conozca aquellas zonas que están preparadas, que están señalizadas, que tienen los monumentos abiertos, que tienen una restauración autóctona, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un poco una experiencia piloto de estos 3 municipios, insisto mucho, porque ellos son los principales protagonistas. Nosotros nos hemos sumado a este proyecto porque nos parece ilusionante y creemos que es una muy buena forma de ir promocionando el destino y sobre todo a contribuir a romper la estacionalidad, porque invita a estos pueblos del interior de la comarca de la Axarquía a ser visitados en invierno. Es muy importante crear movimiento, sinergia y movimiento económico también en los municipios del interior de la comarca de la Axarquía. Entonces creo que Almáchar, El Borje y Moclinejo han dado un paso muy interesante y nosotros pues nos sumamos a él sin duda en esta edición de material promocional y en las campañas que vamos a empezar próximamente, tanto en redes sociales como también ofrecerlo, como no puede ser de otra manera, a los profesionales y tour operadores para que vengan a visitar y conozcan directamente qué producto se está ofreciendo, ¿no?
Bueno, pues ahí tenéis Corazón Moscatel. Entráis en la web de la Asociación para la Promoción Turística de la Axarquía y ahí tenéis una pestaña donde podéis informar de toda la oferta y luego ya vosotros a la carta hacer ese recorrido que nos proponen por Almáchar, El Borje y Moclinejo. Elisa Páez, gracias por atendernos. Enhorabuena por esta iniciativa.
Nada, gracias a vosotros, como siempre. Adiós.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Eloísa Molina Beauty Experience, tu nuevo centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación y microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Disfruta de tu primer servicio con un 20% de descuento. Llama y pide cita al teléfono 680-4958-62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina en calle Fray Luis de León 14, frente al Polideportivo de Ciudad Jardín.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras a la Boca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
La 1:22 de la tarde, no sé si lo sabes, pero señoras, señores, ha llegado al Asador Iñaki el 4º mejor buey de España. ¿Cómo ha llegado? ¿Ha llegado ya preparado para echarlo a la brasa o ha llegado por su propio pie? Vamos a preguntarle al fundador y chef del Asador Iñaki. Iñaki Tejón, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Ha llegado con un pastor o cómo ha llegado ese buey? Vamos a ver.
Bueno, ha llegado preparado y ya madurado y perfilado para que lo podamos degustar directamente en el restaurante, uh-huh. en chuletas de 2 kilos y algo, así para compartir, y preparadas en nuestra brasa de carbón de leña de encina, con ese mimo que hacemos, trinchándotelo delante en la mesa, delante de ti, y con parrillas de carbón de leña de encina para complementar o darle un toque final en la propia mesa. por ti mismo directamente y a tu gusto.
¿Por qué ese buey se le llama el buey lindo y de dónde viene?
Pues mira, buey lindo es el nombre que los ganaderos le han puesto y viene de Galicia. Es un rubio gallego espectacular, 100% rubio gallego y criado en esa tierra maravillosa en la que hay tanto pasto, tanta agua y tanto mimo y conocimiento con el cuidado de las razas autóctonas que hace que marque la diferencia, ¿no? Nos encanta comprar en Galicia, es de quizá el sitio que más bueyes traemos y más vacas viejas traemos y es una garantía de super calidad, de cuidado, de mimo, de animales felices, animales cuidados que viven en libertad, que no están estabulados en un establo enano, sino que están en movimiento y viven como tiene que vivir un animal, ¿no? Con un estado de bienestar alto.
O sea que el que se come un chuletón de este buey lindo se está comiendo y lo va a notar al saborear la carne algo espectacularmente bueno.
Sí, ha sido, creo recordar que el cuarto buey más grande que se ha sacrificado en España, casi 900 kilos de canal, y ya ha madurado 109 kilos de lomo, y bueno, esto hace que tenga una calidad en su grasa, unas características organolépticas espectaculares que hace que cada bocado sea un manjar exquisito. Siempre hablamos de sobre todo el wagyu japonés, ¿no? Que lo vendemos mucho en el restaurante con esto, con esta alta infiltración que parece mármol y esto, pero el sabor que te da un buey como lindo nada tiene que ver en potencia como el que te puede dar un wagyu de la mejor calidad de Kobe.
Iñaki, ¿y os habéis traído al asador los 900 kilos del buey entero? ¿O
no, no, la canal se despieza, ¿sí? Se madura y ha pesado, ha llegado al asador 109 kilos de lomo.
Que eso es lo que
y ha perfilado,
recibido, ¿no?
Quitándole parte de la chuleta. Y luego, bueno, es verdad que nosotros somos unos aventureros y unos locos, entonces arriesgamos siempre comprando y buscando la mejor calidad y marcando los mejores animales. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces tú el animal lo marcas y no sabes cómo va a salirte el lomo a posteriori. Claro. Esto es un riesgo que nosotros mismos asumimos. Los lomos tan grandes cuesta sacarle rendimiento. Creo que merece la pena por el halo de calidad que te da el restaurante. Pero realmente tienen un montante de grasa muy alto porque son animales que han vivido 11 años y que están comiendo continuamente más de 35 kilos al día. Entonces, esto hace que genere un exceso de grasa que tienes que limpiar, que se convierte en merma para el propio restaurante y esto hace que suba un poco el precio de venta final del animal. Pero creo que merece la pena, ¿no? Si no apuestas por intentar llegar a la excelencia y buscar la mayor calidad, al final te estás quedando estancado y no seríamos lo que nosotros somos.
Está claro. En el momento que se acaben los 109 kilos de buey lindo, ¿se acabó o tenéis más reserva por ahí esperando a que sean sacrificados?
Bueno, nosotros viajamos por toda España marcando los mejores animales siempre y tenemos colgados en los mejores mataderos, ¿no? Con Cárnicas el Capricho, con Discar Lux en Galicia, con Okelan en Donosti, con Encinar de Mienta en Extremadura y en Portugal. Al final tenemos lomos distribuidos por toda España porque, por suerte, y muy agradecidos a Málaga, damos muchísimos clientes siempre. Que prácticamente sin notar temporada alta ni baja, entonces esta afluencia tan alta y esta demanda de carne tan premium por parte de tanta gente hace que estemos en continua búsqueda. Cada mes prácticamente subo y marco y si no, pues en Discar Lux nos marca Sose Portas, que es el dueño, y en cada sitio nos marcan directamente la gente más capacitada, ¿no? Pache, Nokelan, y siempre esto hace y nos da una garantía de que continuamente tenemos las mejores razas con los mejores bueyes y luego está apuesta por la variedad, ¿no? El hecho de que tú puedes llegar a un restaurante y tengas la posibilidad de elegir entre 4 bueyes, 12 vacas viejas y 3 terneras, que te llegue la chuleta a la mesa y puedas elegir tu propia chuleta según el estilo, la raza, la maduración o la propia idiosincrasia del propio lomo, esto hace que seamos un restaurante diferente. Y así nos sentimos, ¿no? Apostamos por la calidad, estamos en un barrio, los precios intentamos ajustarlos al máximo, quizá el ticket medio en un restaurante de estas características en el norte ronda en torno a los 100 euros el ticket medio, y aquí el ticket medio real del restaurante está en no más, no llega a 50. Entonces esto hace que bueno, que sea una apuesta arriesgada, pero que creo que nos da buenos réditos.
Uh-huh. El mejor buey de España, el cuarto mejor buey de España, el buey lindo, ya está en Asador Iñaki, y hoy queríamos contarlo por si a alguien le apetece probar esta carne, que dicen tiene un sabor profundo y una textura exquisita. Iñaki Tejón, gracias, enhorabuena por vuestro trabajo y que os dure.
Nada, muchas gracias a vosotros por siempre apoyarnos y darnos difusión, y nada, si queréis una comer algo especial y una buena celebración, ya sabéis, el buey es grande, por lo que hay chuletas para todo el mundo, o sea que vamos, que os esperamos en el asador.
Gracias, Iñaki, hasta luego.
Venga, un saludo, que tengáis un fantástico día.
Cerramos ya nuestros mercados y comercios de proximidad, pero enseguida no te vayas porque abrimos las puertas de nuestra cocina Mascope. Kitchen floors are wet, and taps are still running, dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive. I know we meant all good intentions. Lo dicho, la 1:30, nos metemos en la cocina.